La igualdad y la desigualdad entre individuos y entre países o zonas geográficas del mundo es uno de los objetos de estudio de la geografía. El pasado 7 de octubre se presentaba en Madrid el nuevo informe mundial sobre desarrollo humano, en el que aparece el índice de desarrollo humano del último año. Los datos apuntan a una mayor desigualdad. Bueno, pues para hablar de la desigualdad en el mundo nos acompaña hoy en el programa Antonio Fernández, que es profesor de geografía en la UNED. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bienvenido a Sin Distancias.
Gracias.
Bueno, el tema de la desigualdad en el mundo se corresponde con el primer tema de vuestra asignatura, Geografía de los Grandes Espacios Mundiales, pero este tema no es un tema meramente introductorio, ¿no?
No, en absoluto. Aunque esté en el primer lugar, no quiere decir que ni sea el más importante ni, por supuesto, que sea introductorio. Es un tema con el mismo peso que los demás que componen el programa de la asignatura, y lo que sí se puede decir es que es muy interesante porque nos ayuda a comprender el mundo actual y nos sirve para estructurar la asignatura en bloques de países desarrollados y bloques de países subdesarrollados.
¿El mundo, podemos decir que es cada vez más desigual?
Sí, sí. Es decir, en los años 60 el 80% de la población solo tenía el 20% de la riqueza y el 20% de la población tenía el 80% de la riqueza. Y ese porcentaje ha ido incrementándose, se ha ido abriendo, y el 7 de octubre se presentó en Madrid el Índice de Desarrollo Humano y vemos cómo efectivamente hay cada vez más brecha entre los que menos tienen y los que más tienen.
¿Cuál sería el porcentaje actual?
Pues de aquel 80-20 estaríamos ya en un 83-17 aproximadamente.
¿Y la desigualdad ha aumentado por igual en todas partes o va por zonas?
La desigualdad se ha incrementado a escala planetaria, es decir, los países más ricos son más ricos respecto a los más pobres, y luego se está incrementando a una escala más reducida dentro de cada país. Entonces, las minorías privilegiadas de un país, sea el que sea, sea del primer mundo o del tercer mundo, esas minorías privilegiadas tienen cada vez más recursos frente a los que cada vez son más y tienen menos. Es decir, que es un problema escalar. Podemos aplicar la escala planetaria, podemos aplicar una escala nacional, pero las desigualdades se incrementan.
Antonio, ¿de qué forma estudia la desigualdad la geografía? ¿Qué instrumentos tiene para analizarla?
El origen epistemológico de la geografía de la desigualdad empezó en los años 60 en Francia, Yves Lacoste, como geógrafo principal, y a partir de Yves Lacoste muchos más, puesto que la escuela francesa de geografía le preocupaba mucho la desigualdad que percibía en los años 60 en las colonias africanas, y a partir de ahí hubo una sensibilidad espacial sobre el fenómeno. Entonces la geografía es una de las muchas disciplinas que se ocupan del tema de la desigualdad, y lo que aplica es el carácter espacial o geográfico o de distribución territorial que tiene la desigualdad en el mundo. Es decir, si hay algún elemento geográfico que pueda justificar las desigualdades o que las potencia, y en cualquier caso registrar espacialmente dónde hay esas bolsas de desigualdad. Ese sería un poco el ámbito acotado de la geografía. Evidentemente es un tema sociológico, económico, psicológico, de todos los ámbitos.
¿Qué indicadores son los que se tienen en cuenta a la hora de estudiar la desigualdad?
Generalmente siempre se había utilizado desde el inicio, desde el principio, lo más evidente, que es la economía. El factor económico, con todas las variables que queramos medir, de renta per cápita, de producto interior bruto, etcétera, o sea, todo lo que queramos medir de la economía. Pero eso era más al principio, y a medida que ha ido evolucionando la investigación en estos temas, pues se han ido haciendo más complejos o incluyendo nuevos elementos. Entonces está efectivamente el económico, pero también está el social, el sociodemográfico, la pura demografía, la educación y derechos jurídicos, políticos, que cada vez ahora mismo son los que crean tendencia y son los más importantes. Es decir, ¿qué respeto hay a los derechos humanos? Para hablar de desarrollo, subdesarrollo, de la desigualdad, comparamos ámbitos jurídicos de derechos humanos, de exclusión o no exclusión de la mujer, qué atención se presta a la diversidad, cuál es el grado de ocupación de la sociedad respecto, por ejemplo, a la población reclusa de esa sociedad. Es decir, cómo se trata a los presos, dicho de una manera rápida. O sea, hay muchos aspectos también jurídicos, políticos, que todos ellos van integrando y nos van ayudando a perfilar el mundo del desarrollo, su desarrollo y, por lo tanto, también el mundo de la desigualdad.
El otro día leí un artículo de un profesor de la UNED, precisamente, pero de economía, y hablaba de un índice que se llama el índice de Gini, que se usa precisamente también para establecer los criterios de igualdad-desigualdad,
sí.
¿no?
Sí, es un índice, es una herramienta estadística, matemática. Gini era un estadístico italiano, murió en el año 65, nació a finales del siglo XIX, 1884-85, por esas fechas, y que además, curiosamente, fue un ideólogo del fascismo italiano, ¿no? Tenía una vertiente política, pero era evidentemente era estadístico, matemático, e ideó su índice, su cociente y luego índice, el cociente de Gini, que consiste en que entre dos números, entre el 0 y el 1, encontramos toda la diversidad de la desigualdad, siendo cero en el supuesto de la máxima igualdad, entendamos que sobre un territorio todos los habitantes de ese territorio tienen el mismo nivel de ingresos, sería el óptimo teórico de la igualdad, y uno, el de la máxima desigualdad, donde solamente un miembro tiene toda la riqueza y todos los demás del territorio tienen cero, ¿no? Entonces sería la máxima desigualdad. Entonces, entre 0 y 1, pues nos encontramos, es muy fácil, es relativamente sencillo de hacer y sobre todo es muy expresivo, porque nos movemos entre 0 y 1. Ese es el índice el cociente de Gini, que multiplicado por 100 da lugar al índice de Gini. Como referencia, pensemos que los países más igualitarios dentro de cada país son los países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, etcétera, y se mueven en torno a un 0,3, 0,25, 0,4 como mucho. Y los países más desiguales, que son China, Sudáfrica, los países iberoamericanos, están en 0,6, 0,7, ¿no? Así, es decir, evidentemente no existe el cero absoluto en la realidad ni el uno, sino en la teoría.
Antonio, ¿y la clásica desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados se mantiene o aquí sí que se están produciendo cambios positivos?
Se siguen manteniendo globalmente, lo cual no quiere decir que haya países que antes eran claramente subdesarrollados, que están en una carrera de despegue económico, incluso social, y que por lo tanto han acortado diferencias. Es un problema de escala, ¿no? y de qué analizamos, qué grupos de países analizamos. Entonces, efectivamente, hay países que antaño eran mucho más desiguales que son en la actualidad o que estaban más lejos de los países desarrollados. Ha salido recientemente las estadísticas de 2014 en el PIB y países como México o Corea, que hace años estaban muy lejos de España, pues nos han superado en PIB. Hemos pasado del puesto 9 al 14. Entonces, en ese aspecto, claro, hay un grupo de países que se mueven, que son los países emergentes, que con el desarrollo económico lleva parejo un desarrollo social y unas reivindicaciones y, digamos, una mejora en la calidad democrática, en la calidad política, y luego están los países que están en el foso y que siempre han estado ahí y que estaban entonces, siguen ahora, y sobre esos países la desigualdad es mucho mayor. Pero la desigualdad interna de los países no es privativa de nadie. Es decir, Estados Unidos tiene unas tasas de desigualdad que hacen sonrojar a un sueco, por ejemplo, muy similares a las que nos encontramos en Brasil o en Argentina. O Sudáfrica y China son el top, están arriba del todo, debido a ese crecimiento desordenado. Rusia también es muy desigual, pero sin embargo Kazajistán no, porque Kazajistán ha seguido una inercia de la política más o menos igualitarista que había en el momento del régimen soviético y no ha sufrido la revolución neoliberal de adaptación al sistema capitalista, al sistema de mercado que ha tenido Rusia. Entonces, luego hay que mirar caso por caso, ¿no? España es el país de Europa con mayor desigualdad, que en donde está creciendo más la desigualdad. Estamos en unos parámetros aceptables a nivel global, pero si nos comparamos con nuestro entorno, resulta que estamos empezando a ser los más desiguales de los desiguales.
¿En qué medida crees que ha afectado, que ha influido en esto la reciente crisis económica?
Completamente, total y absolutamente, aunque esto es más de geografía económica, pero no cabe duda que ha sido uno de los factores, el quebranto o la erosión del estado del bienestar en el mundo occidental es otro de los factores. la aparición de los países emergentes, que crea desigualdad en Occidente también, pues evidentemente es uno de los factores principales. Pero sobre todo en el momento en que deja de haber políticas de redistribución interna, en el momento en que el estado del bienestar empieza a presentar algunas grietas en algunos lugares, pues enseguida se están provocando bolsas de exclusión y la desigualdad se incrementa, sin duda.
De todas formas, es curioso que, como acabas de señalar, el mero crecimiento del Producto Interior Bruto no significa que desaparezca la desigualdad. O, por ejemplo, en el caso de Kazajistán, el que sea un país pobre no significa que haya tantas desigualdades,
Por
¿no?
supuesto, por supuesto. Es que son conceptos diferentes. Uh-huh. Es decir, son conceptos diferentes. Una cosa es la riqueza y otra cosa es cómo se distribuye esa riqueza o esa pobreza, ¿no? Entonces, esos elementos son básicos para entender. Y está muy bien la pregunta porque son dos conceptos completamente diferentes, pero complementarios y que se pueden dar en las circunstancias entremezclados, ¿no? Países muy pobres y muy desiguales o países muy ricos y bastante iguales, como puedan ser los países escandinavos.
¿En qué medida las organizaciones internacionales intentan paliar estas desigualdades?
Hombre, por ejemplo, en índices de desarrollo humano, donde una de las variables es la sanidad, pues las organizaciones multinacionales lo intentan paliar llevando recursos sanitarios allí donde no hay capacidad. Lo estamos viendo ahora recientemente en estos meses con la crisis del ébola en África, donde la intervención sanitaria es una intervención auspiciada por las organizaciones internacionales porque esos países no tienen recursos suficientes para hacer frente a esa crisis sanitaria, por ejemplo. Entonces, también teóricamente tendría que ir con las ayudas financieras que prestan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Desarrollo, pero ahí es entrar en un terreno resbaladizo porque yo no me creo que las políticas de esos organismos sean redistribuidoras ni garantistas de crear riqueza que supere la desigualdad entre el primer mundo y el tercer mundo. Es más, creo que a veces incluso lo puede incentivar. Entonces,
ya que hablamos desde una universidad, quizás la educación sea el factor que tiende a igualar más a los individuos.
Debiera ser el instrumento de igualar a las sociedades, de igualar a los individuos, pero por desgracia es justamente ahora mismo quizás uno de los instrumentos que provoca más desigualdad. Porque el problema está en cómo se accede, quién accede a la educación y las calidades de educación. Entonces, sobre el papel, la educación es lo que nos haría a todos más iguales, más libres, más formados, más seguros de nosotros mismos, más empáticos con los demás, con más conocimiento. Es decir, la educación es la panacea, evidentemente. Y los que nos dedicamos a la educación, además, no lo creemos. Pero ¿qué sucede? Si esa educación no llega por igual a todo el mundo o llega de una forma dual, hay países, por ejemplo, en América del Sur, donde las minorías privilegiadas educan a sus hijos en las universidades norteamericanas. Y, sin embargo, el sistema educativo en su país pues deja bastante, bastante que desear. Entonces, ahí tenemos un ejemplo cómo la educación lo que hace es perpetuar y ahondar más esa desigualdad. Entonces, si hablamos de un sistema garantista o que garantiza un nivel educativo de calidad a todo el conjunto de la población, entonces sí logramos ese ideal, pero por desgracia no es así. Hay educaciones de primera, educaciones de segunda y de tercera y de cuarta.
Muy bien, pues la desigualdad en el mundo, Antonio Fernández, profesor de Geografía en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias.
Gracias a ti.